Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes entre las 14 y las 15 horas escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández y Sergio Ried, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carrión. El Ágora Deportes es una presentación de Colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. El Ágora Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al Ágora Deportes. Estamos en el la cuenta regresiva ya.
En el umbral.
Para entrar al 18 y fíjate que sabia la naturaleza. Nos regala un día muy primaveral acá en Santiago. Perdón, se me cayó el papelito. Ahora sí. Un día maravilloso, como un anticipo, ¿verdad? La antesala de un 18 de septiembre que queremos que se disfrute con tranquilidad, intensamente, con responsabilidad, ¿verdad? Y evitar todas las cosas que se repiten en esta altura ya como casi como un mantra. Es decir, que si usted va a beber, no conduzca, pase las llavecitas, preocúpese de sus hijos, que se van a la fonda, llegan muy tarde, y bueno, todo el decálogo, ¿verdad? En torno a estas fechas, pero que son muy gratas. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos en los comandos técnicos, tenemos a don Patricio, que es nuestro contertulio habitual, pero ahora está Manuel. Y Manuel está reemplazando a don Alexis porque Alexis lo había encendiendo el fuego abajo. Ya está parrillando ya. Alexio, ¿no? ¿Sí? Así que, terminado el programa, vamos a esperar ahí una carnecita. Y vamos a probar cómo es el gastronómico, los conocimientos gastronómicos de nuestro querido Alexis. Don Daniel Pérez Pavés, ¿tú ya diste vuelta a la página del Chile-Bolivia o no?
Yo creo que va a dejar muchas secuelas durante largo tiempo y vamos a seguir hablando del tema del Chile-Bolivia y de lo que viene, porque fíjate que revisando un poco retrospectivamente en lo que ha sido el trabajo de Gareca, más allá de lo técnico, de dentro de la cancha, uno saca la cuenta de los días que ha estado en Chile desde que firmó y asumió, y los que ha pasado en Buenos Aires, porque él vive allá, y son muy largamente superiores los que pasan en Buenos Aires, porque él termina un partido, vuelve ya con su...
Ah, no sabía...
Y después viene a trabajar en los momentos precisos. No es una crítica, es solamente la contratación de un hecho que no agrega ni quita, digamos, lo mal que ha jugado el equipo dentro de la cancha. Pero eso forma parte de los viejos hábitos de los entrenadores extranjeros. O sea, también Lasarte se iba...
¿A Montevideo?
A Montevideo, viajaba de pronto también. El colombiano Rueda también se iba a Colombia.
El que era espeluznante era Diego Caña, el técnico de Colo-Colo. Él terminaba el partido.
Se iba inmediatamente.
Y se iba al tiro a Buenos Aires, jugara sábado y llegaba el martes. Así de cara de.
Es un hábito, ¿ah? ¿Eh? Es un hábito, porque también lo hace Almirón en menor medida, porque ya varios se trajeron su familia. Lo que pasa es que el sistema de trabajo de la selección permite esto. Se juntan una semana antes, llegan los jugadores, hacen dos prácticas y se entienden bien, y si no entienden bien, también, y nos va como nos va.
Pero es que el trabajo del seleccionador no es solamente juntarse tres veces cada. O sea, perdón, tres días cada cinco meses, ¿no?
No, claro, hay un seguimiento.
Pero
bueno,
evidente,
va a Europa, viajó a México a conversar con los jugadores, pero además el Pinto Durán debiera haber, yo creo, que una mayor permanencia. Pero bueno, en fin, tú hablabas del ánimo de fiestas patrias y para nosotros tiene la singularidad que va a haber un partido prácticamente ya cuando esté el primer pie de cueca en el Parque O'Higgins, el de Colo-Colo con River,
sí,
¿no? Que le va a dar una tonalidad futbolística, una semana en que todos están preocupados de la festividad y de pasarlo bien.
Lo gracioso del caso es que el delegado presidencial del área metropolitana dijo hoy, me refiero a viernes 13, no se puede jugar ningún partido de fútbol porque tenemos dotación de carabineros. Pero, ¿y el Colo-Colo Católica? Que es un partido no menor, de alto tonelaje, en el medio criollo. No hay carabineros. Uh-huh. Oiga, ¿y qué pasa el 17? Juega Colo-Colo, ahí sí que va a haber carabineros. Ah, chupaya.
Curioso el criterio.
Curioso, sí, medio...
Insólito. Ahora, ¿qué dice Estadio Seguro, ese organismo tan importante que tiene que actuar en estos casos y justificar los sueldos de los funcionarios? ¿Tendrá alguna palabra que agregar al tema, no?
No, sabes que yo venía con un ánimo
positivo.
No. No, no venía yo acordándome de la selección y hartas cositas que tenemos que seguir hablando, pero me tocaste el estadio seguro y para mí... Mira, yo en varios medios, a mí me carga hablar en primera persona, te lo digo de verdad, me carga hablar en primera persona. Pero yo he estado interpelando con respeto al presidente de la República, que nos diga, presidente de la República, uh-huh. Ese organismo es del Estado, lo pagamos todos. Lo paga Daniel, lo paga Manuel, lo paga el Pato, lo pago yo. Lo paga el Pato, me parece. Claro. Parece un chiste, pero es así. Todos lo pagamos. Por favor, explique cuál es la razón por la que existe Estadio Seguro o de lo contrario, reformúlelo. ¿Por qué razón? Porque Estadio Seguro, y esto lo dijo el subsecretario del Interior, señor Monsalve, hace largos meses, Estadio Seguro no tiene facultades ni para fiscalizar ni para sancionar. O sea, yo a partir de ahí te das cuenta que es un gastadero de plata.
O sea, no tiene dientes, ni pies, ni cabeza,
nada,
ni
nada. Nada. O sea, a lo sumo te puede mirar feo y sacar la lengua. Pegar un coscorrón, tal vez. Entonces, yo me pregunto si qué hay detrás de Estadio Seguro. Estadio Seguro se formó, para quienes tengan buena memoria, si ustedes se deben recordar, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y el primer director de Estadio Seguro... fue un operador político de nombre Cristian Barra, que ha pasado por 25.000 cargos de los gobiernos de Piñera. Hay de los gobiernos de la Concertación otros operadores políticos que han pasado por 25.000 cargos también. El señor Vidal, por ejemplo, que ahora preside Televisión Nacional, entre otros. Pero a él le pusieron. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que era una caja pagadora de favores políticos. Y yo lo digo y lo pregunto con mucha responsabilidad, porque si bien no tengo certeza, pero tampoco tengo dudas, de que una repartición pública como Estadio Seguro, que tiene un presupuesto anual, Daniel, que debe superar, pero con crece, los 2.000 o 3.000 millones de pesos. ¿2.000 o 3.000 millones de pesos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué el Estado mantiene un organismo absolutamente ineficiente? ¿Por qué? ¿Por qué se sacan platas de ahí para pagar otras cositas? ¿Por qué hay que pagarle favores a los directores y a su equipo? ¿Al señor Barra en su minuto? ¿Al señor Roa en su minuto? Roa, el mismo que era director del CERNAC, pasó a ser... Porque ahora pasaron todos a ser expertos en seguridad pública. Si para ser director de Estadio Seguro, uno supone de que los tipos son secos en seguridad pública. ¿Para pagarle favores ahora al actual periodista, la Pamela Venegas? Lo de la Pamela es tremendamente, yo te diría, incluso mucho más perturbador, porque Pamela Venegas viene del mundo del fútbol, de ser ejecutiva tanto en la Católica, uno de los clubes que tiene que fiscalizar, como de la propia NFP.
Ejecutiva, si ella trabajaba, digamos, trabajaba en comunicaciones.
En comunicaciones, claro. Era periodista.
Pero un área ajena a la de la seguridad, de lo que estamos hablando.
Pero evidente, no, y además tu ex empleador va a tener que ir a sentarte.
Fiscalizar.
Claro, a fiscalizar a tu ex empleador. Entonces yo no puedo entender el criterio del presidente, de verdad, respetuosamente. ¿Sabes por qué? Porque él es hincha, es hincha de Tablón. Él cuando joven, hay fotos de él en medio de la barra de la Católica saltando. O sea, conoce,
o sea,
la realidad.
Sigue siendo joven.
Conoce, de más joven.
Sí, más joven.
Conoce la realidad, del hincha de a pie que un día se va a meter a un estadio, ¿verdad? Y no sabe si te van a cogotear, te van de lo que te pueda pasar. Es para mí, de verdad, un misterio sin resolver Estadio Seguro y por qué lo mantienen. Y cada vez colocan gente más ineficiente.
Te agrego un antecedente, un argumento bien actualizado, porque la gerencia de Colo-Colo informó a la Municipalidad de Macul que con ocasión de este partido tan importante, históricamente tiene importancia recibir a River Plate por la Copa Libertadores, ellos están pidiendo la autorización para hacer un gran festival pirotécnico de más de 10 minutos. Ellos quieren que sea apoteósico, leí por ahí en un comunicado. Apoteósico, o sea, significa llenar de humo y destruendo y volver loco a los perritos.
Pregúntale a los vecinos.
Alrededor, los vecinos y los perritos. Así que esperan la aprobación de la municipalidad.
Espero
para
que
esto.
No, espero
y,
que no.
O sea, por la salud ambiental, digamos, de la gente y el entorno, no debiera ser. Pero bueno, como parte del espectáculo deportivo, ellos quieren darle ese colorido especial y bien cuestionable, en todo caso, al juego.
¿Sabes tú que hay dos colegas nuestros que viven al ladito del Estadio Monumental y padecen, esto no es chiste, es Cristian Arco, el colega que trabaja conmigo en Círculo Central y que trabaja en Radio ADN, y Matías Alcántara. Matías hasta hace poquito trabajaba en el diario elagora.net. Y cada vez que hay partido Colo Colo, ellos tienen que meter el auto, cerrar y esperar, digamos, que no pasen por fuera y les tiren cualquier payasada o una piedra y le rompan los parabrisas o le rompan los vidrios a las casas.
Y no tiene que ver con los rivales ni con la rivalidad deportiva, porque ahora es público local solamente, claro. Pero de la misma forma se producen este tipo de desmanes.
Y estamos hablando de un partido que se va a jugar ¿a qué hora? ¿A las 8? ¿A las 9?
Horario de Copa, sí, 9, 21
por ahí,
horas.
21 horas. O sea, 21 horas tenés que estar 15 minutos soportando fuego artificial, los perros que quedan locos y todo aquello.
Pero bueno.
Ay, ay, ay. Ya. La pregunta que yo le iba a hacer a Daniel, volviendo a la selección, que es el uh-huh. tema que ha vertebrado toda la semana. A Pablo Milad se le ha dicho, y aquí recojo una muy buena columna de Sergio Gilbert en el diario elagora.net, el pecado original tiene nombre, se llama Pablo Milad. A Pablo Milad le dicen el cáncer del fútbol chileno. A Pablo Milad le dicen que es quizás el peor presidente en la historia. A Pablo Milad se le dice que es un tipo básico, que no logra, digamos, enhebrar un par de ideas consecutivas y que su sinapsis no es precisamente muy rápida. A Pablo Milad se dice que él vive del fútbol, ¿verdad? Con todo lo que recibe de la Conmebol, uh-huh. con todas las lucas que recibe la Conmebol. ¿Tú crees que es para hacer un cambio real debe comenzar por la testera de la NFP o no?
Parece un mal necesario, aunque si uno analiza la situación de Milad, él es una consecuencia del Consejo Presidente. Él lo eligió el Consejo Presidente y si se proveyeron de un presidente de esa característica, que repartiera la plata simplemente como fue Jado en su momento, con menos visos legales, si lo hizo de una manera más delictiva. Si eligieron a Milad fue simplemente porque les convenía y no les exigía, no les demandaba mayormente ningún tipo de responsabilidad o obligaciones mayores. Es decir, el fútbol formativo, que está prácticamente inactivo en el fútbol, en nuestro medio, es una de las grandes deudas que tienen las instituciones del fútbol chileno. Entonces yo creo que Milad es una parte de la cadena, pero también vale mencionar, yo por lo menos te lo recuerdo, Marco, que en su momento cuando apareció el nombre del candidato que era Gareca, Ricardo Gareca, todos estuvimos de acuerdo.
Absolutamente.
Más adecuado.
Sí.
Entonces yo creo que por una parte Milad debiera haber una revisión del tema del presidente de la NFP, pero por otro esto hay que asumir que nos equivocamos todos. Esperábamos un determinado Gareca que supiera manejar el grupo, que supiera hacer bien los cambios, que supiera igualar en alguna medida lo que pasó con Perú, que a Perú lo hizo reactivarse, lo llevó
competitivo.
Al mundial, competitivo, claro, sí. le subió el perfil, el nivel, el pelaje futbolístico. Esperábamos algo similar en Chile, pero no ha dado con esa tecla. Entonces, en alguna medida somos responsables también los medios, hablo como nosotros medios
sí.
de comunicación, que aplaudimos la decisión en su momento, creímos que era una manera adecuada de salir adelante. Entonces hay una serie de factores involucrados en el análisis, Marco.
Sí, el contexto es mucho más grande porque uno podría preguntarse, acá el primer error fue traer a Berizzo, para mí.
Yo leí la defensa que hizo Vidal a Berizzo, yo creo que le hice un flaco favor. Cuando Vidal apoya a Berizzo,
¿sí?
Él dice, estaba mucho mejor con Berizzo, pero la prensa lo quería echar porque no dejaba ver los entrenamientos, no daba las formaciones. Cuando te defiende Vidal es porque Vidal tiene el poder durante el trabajo Berizzo, lo tenían los principales líderes de la generación dorada. Entonces fue un flaco favor que le hizo también.
Bueno, la cuestión es que...
Pero Berizzo fue nefasto en su momento, en la selección chilena.
Fue nefasto. No hizo retroceder como nos está haciendo retroceder Gareca. Yo creo que Gareca, ¿sabes qué? Mira, yo el otro día pensaba en la comparación, ¿por qué un técnico puede cambiar tanto? Daniel tiene toda la razón. Daniel dice, con un equipo como el peruano, le subió el nivel colectivo y el nivel individual de algunos jugadores. Si no te olvides que en el Mundial de Rusia jugó hasta Cristian Cueva, que en la Unión fue figurita, sí, jugó un par de partidos, no un par de partidos, jugó parte de la campaña donde la Unión fue campeón, pero bajo ninguna circunstancia fue un jugador descollante, deslumbrante. Y si la Unión jugaba sin Cueva, punto. Le subió el nivel a otros jugadores que eran del montón.
A veces
bueno,
tuvo mucha Cueva, sí. O sea, cuando jugaba muy bien y conseguían ganar, era un afortunado triunfo normalmente.
Chiste 18ero, de las fondas.
Vamos.
Y resulta que ese Gareca, yo no sé si sea el mismo Gareca que vimos. ¿A qué me refiero? Cuando Colo-Colo, después del año 91, que Mirko Josic dejó la vara altísima, Colo Colo empezó desesperadamente a buscar técnicos grandes. O sea, firmó hasta Pekerman, ¿te acuerdas que sí. era campeón del mundo? Campeón del mundo a nivel sub-20, llegó a Colo Colo, a las inferiores, pero después también me tengo entendido que se sentó en el primer... Entonces fueron a buscar técnicos de alto tonelaje y fueron a Paraguay y trajeron a Gustavo Benítez, año 87. Perdón, 97. ¿Qué pasó con Gustavo Benítez? Que hizo un campañón durante todo el año. Fue, en ese tiempo que existía la Copa Mercosur, fue semifinalista de Libertadores y de Mercosur. Y creo que fue campeón ese año, Colo Colo, a nivel local. O sea, hizo una campaña para los estándares chilenos sobresaliente. Años después llega Gustavo Benítez a Colo Colo y era otro Gustavo Benítez. Cansado, se notaba un tipo que ya como que ya venía de vuelta.
No quería más guerra.
No quería más guerra, se sentaba, no polemizaba. Las conferencias de prensa eran muy, muy monocordes. Era otro Gustavo Benítez. Y yo creo que este Gareca no es el mismo Gareca que asumió
en Perú.
Bueno,
pasaron varios años entre un ciclo en Perú y el de Chile. También somos todos humanos, vamos cambiando. Ya hay un momento en que a lo mejor ya no te cansa tratar de que Vidal te haga caso en la cancha o darle instrucciones o estás en otra etapa. Tú tienes razón, yo lo veo mucho más marchito, un Gareca distinto. Ahora no conocemos la interna del camarín también, cómo ha sido capaz él de transmitirle a los jugadores la idea futbolística que pretende, que en definitiva es lo que debe prevalecer.
Bueno, algunos grititos de Gareca al borde de la cancha en el último partido, por ejemplo, la instrucción mayor era para Dávila. Dávila, recuerda, 2-3-2-3-1, le decía a cada rato que el mediocampo eran dos volantes centrales, tres delante de ellos y un delantero. Pero el problema no fue de Dávila.
Marcelino también, en el partido anterior, fue el que más le gritaba.
Claro, que se quedara más pegadito a Echeverría. Pero el problema no fue ni de Dávila, ni de Echeverría, o de Pulgar, o de Marcelino. El problema fue de que él estructuró mal esa zona del campo de juego. Por eso Brereton tuvo que salir. Eso fue un problema de él, exclusivamente de él. Entonces, claro, con tantos errores en situaciones límite, lo que uno dice es que este técnico no da con el ancho. Pero, ¿es la solución sacar a Gareca o es la solución apuntar a una cuestión más estructural? Porque yo te digo, si acá se cumpliesen lo que dice la ley de sociedad anónima deportiva y se cumpliese lo que dicen las normas FIFA, los clubes, La Serena, Huachipato, Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera, Coquimbo Unido, Ñublense de Chillán y muchos otros que se me escapan, estarían en manos de otros propietarios, porque todos esos clubes de una u otra manera pertenecen a grupos de empresarios y de representantes de futbolistas, y eso está prohibido. Por lo tanto, para ellos el fútbol chileno no les da lo mismo el desarrollo, las inferiores. Oye, de hecho creo que ahora van a fusionar varias divisiones inferiores.
Otra vez.
O sea, mientras en el fútbol mundial tú estás jugando categorías sub-20, sub-19, sub-18, sub-17, sub-16, acá están, no, vamos a fusionar la 14 con la 15, la 16 con la 17, ¿para qué? Para ahorrarnos plata. Bueno, estos tipos lo que hacen, ven al fútbol como una unidad de negocio, lo ven como el mall chino. Hay que sacar plata rápido ya. Da lo mismo el futuro, da lo mismo todo. Hay que llenarse los bolsillos. Bueno, es la sociedad, pues.
Ahora,
la sociedad en la que está inmersa el fútbol chileno.
Tú das la solución, si sería o no, lo planteas como un dilema, como una alternativa. Desprendernos, despedir, desvincular, como quiera llamarse, la Gareca de la selección. Pero ya lo han dicho los propios dirigentes en el círculo de Quilín, de que no hay plata
para
la indemnización. Entonces, el mal menor a lo mejor es dejar todo como está y esperar que aparezcan nuevos jugadores, porque la regeneración, el reciclaje es un periodo que yo creo que dura un tiempo, de todas maneras. No va a aparecer así de la noche a la mañana un grupo de jugadores que puedan reemplazar al anterior, que fue sobresaliente.
Fíjate, yo creo que estamos eliminados del Mundial, queda mucho competencia todavía, quedan 10 partidos si no me falla la memoria. Este año quedan 4 todavía.
Sí.
Quedan 4.
Son, o sea, de pesadilla, Colombia, Brasil,
Perú.
Ahora es Colombia,
Perú y Venezuela.
Perú y Venezuela.
Esos son, con 4 partidos. Si nosotros sumáramos, por ejemplo, 4 puntos, por decir algo, no cambia mucho nuestra situación dentro de la tabla. O sea, aquí habría que hacer un golpe de timón. Un golpe de timón futbolístico. No lo tenemos porque los jugadores no dan con el ancho o bien el técnico no sabe sacarle rendimiento. Que es otra cosa, porque, a ver, Dani, si tú analizás dos jugadores que son titulares en Huracán, otro que es ídolo en River Plate, otro que juega como titular en Talleres de Córdoba, otro que es titular en Flamengo, por Pulgar, otro que juega en la Premier League como Brereton, Otro que juega en Rusia, en el CSKA, no juega en un equipo del equipo Jordi Thompson. El CSKA de Moscú es uno de los equipos más importantes de la liga rusa. Otro que son figuras en México. Entonces, ¿sí tan malos son como se ven acá?
O sea, lo difícil es echarlo a perder. Y en este periodo ha sucedido eso, que han rendido menos de lo que son capaces o que venía mostrando antes la selección en su respectivo equipo. Yo creo que ahí hay algo que está haciendo ruido fuerte.
Y que ahí uno piensa en el técnico.
O los jugadores que a lo mejor, bueno...
¿Le están quitando el piso?
Una relación. No sé si le quitan el piso, pero si no entienden el mensaje, de pronto pasa a ser un problema venir a la selección. O sea, te estás desvalorizando además. Aparte de las lesiones, recordemos que Alexis acaba de resentir un mes más de ausencia, no ha podido debutar en el Udinese, Medel también otra vez recayó en Boca Juniors, no va a jugar. Entonces los que pensaban que la solución venía de volver a los viejos, a las viejas fuentes, digamos, con estos jugadores, hay que olvidarlo definitivamente. Vidal ha jugado a rato en Colo-Colo, ha sido más vocero de un grupo determinado en sus declaraciones que dentro de la cancha. En Colo-Colo, claro, impone, transmite, refleja mucha fuerza, pero el valor futbolístico es bien relativo.
Sí, internacionalmente yo creo que es lo mejor de Vidal. Frente
o sea, sigue pesando como figura. Sí.
En los partidos de grupo de Copa Libertadores, los partidos frente a de llave, en su momento hizo buenos partidos Arturo Vidal. Por eso yo, prescindir de Vidal en la selección para mí siempre fue un error.
O sea, pero si Vidal te revuelve el camarín, no yo no sé si acá claro. Podría estar en el estudio una persona que provoca un ambiente hostil o desagradable, ¿no?
Bueno, vamos a cerrar el tema selección. Hay mucho paño que cortar todavía, pero bueno, es el tema que marcó la semana previa al 18
de septiembre. Ah, pero ya que tenemos el nexo, ¿sí? Precisamente, porque ahora todos están tirando candidatos por todos los intereses cruzados que hay en los medios normalmente, ¿no? Y aparecen dos nombres. Almirón, tú hablaste de ayer o anteayer y apareció reproducido en la prensa digital tu opinión respecto a que Almirón lo prefería sobre Álvarez, pero Álvarez es uno que tiene mucho rating en este momento por la campaña de Universidad de Chile.
¿Y porque reparte de empanadas?
Bueno, es una cuestión anecdótica, pero me llamó la atención que fuera noticia hoy que el técnico Gustavo Álvarez le sirviera empanadas a los reporteros, no sé si todos son periodistas, reporteros ahí en el Centro Deportivo Azul, lo que me parece simpático, pero de ahí hay que ser noticia, bueno. Aunque las empanadas estuvieran ricas igual.
Sí, yo considero a Almirón un estratego. O sea, yo a Almirón lo tengo en un peldaño un poquito más arriba que de los buenos técnicos que hay acá, y lo han demostrado. Yo creo que Thiago Núñez, hasta que abrió la boca, era un técnico que nos sorprendió a todos. Enderezó a la Católica y la metió en la carrera por el título. Ahora se desinfló, lamentablemente, y perdió el foco. Pero es un buen entrenador. Sí. Fernando Díaz es un buen entrenador. Fernando Díaz, el técnico de Coquimbo Unido.
Jaime García, pese a que sea desvalorizado un poco en Wanderers, sigue siendo un técnico que tiene respeto por todo lo que hizo con Ñublense, ¿no?
Sí, claro.
Tiene capacidad.
O Gustavo Huerta. Que es un técnico serio, responsable, un técnico que le saca rendimiento a equipos. Con Gustavo Huerta, Cobresal nunca va a descender. Te lo digo ya. Te pongo ahora la firma. Bueno, dentro de eso yo considero que está medio peldaño Almirón por dos razones. Una, por sus éxitos internacionales. Ha sido dos veces finalista de Copa Libertadores con Lanús y con Boca Juniors. Ahora tiene Colo Colo en cuartos de final de la Copa Libertadores y es un gran planificador. Es un tipo que te hace un trabajo por lo menos mediano plazo. No solamente piensa en el partido del domingo, sino que ya está mirando de reojo, ¿verdad?, lo que viene, cómo distribuir sus piezas, cómo saber parar, encarar el partido frente a la U, porque 48 horas después o 72 horas tengo que enfrentar al Junior de Barranquilla en el Nacional. Y salgo de Junior y me encuentro con Coquimbo, porque Coquimbo estaba segundo, estaba por sobre mí en puntaje, y paso a Coquimbo y me voy después a Colombia y paso en Colombia al Junior. O sea, para mí tiene mérito. Yo sé que el fútbol de Almirón a muchos...
Oye, es delucido.
Esto es Colo-Colo, hay que salir a ganar, dicen los que repiten como loro cosas que no tienen ni idea. Pero no, para mí Almirón me parece un técnico muy consistente.
Yo en parte estoy de acuerdo con ese análisis, pero fundamentalmente porque en similitud de planteles, yo creo que Colo-Colo tiene menos plantel que la U. Entonces yo creo que en esa medida Almirón ha sido capaz de sacarle rendimiento en la Copa Libertadores, que es un parámetro mucho más elevado de lo que está haciendo la U a nivel local. Un torneo mediocre, uno de los peores del último tiempo, en que cualquiera podía ser campeón, cualquiera puede ser campeón todavía, digamos, matemáticamente.
Sí, claro.
Pero la U ha tenido una regularidad y un plantel que para mí es el mejor del fútbol chileno.
Oye, a propósito, la fecha comienza mañana, empezaba hoy, pero ya les dijimos por qué no arranca hoy. La U, 49, líder absoluto, recibe a Palestino. ¿Pero cómo? Si acaban de jugar dos partidos.
Otra vez.
Jugaron en Copa Chile, pasó la U, ahora juegan en el torneo nacional. Perdón. Ahí 15 puntos de diferencia entre Palestino y la U. 15 puntos. ¿Se notará esto? Bueno, lo dice Álvarez, analiza el partido con Palestino.
Cuando encaramos esta seguidilla de tres partidos con Palestino, que hoy nos conocemos todos, no hay misterios, se puede cambiar sistema, se puede cambiar características dentro del equipo a partir de algún nombre nominal, pero nos conocemos todos. Sí digo que cada partido es una historia diferente, la cancha donde se juega, la alineación de cada equipo, jugar por un torneo, jugar por otro. Así que lo del domingo va a ser una historia totalmente diferente a estos dos partidos que hemos jugado y lo encaramos como tal.
Y de inmediato, ¿cómo encarar? Ya que dice cómo está encarando, cómo va a encarar el partido del finde, ¿cómo encara el último tramo del torneo en donde la lucha ya está circunscrita a dos equipos? El campeón va a ser o la U o Colo-Colo.
La fría respuesta diría que todos los partidos valen tres puntos, que desde el primer partido de la temporada lo encaramos así, con el objetivo de ganarlo, lo dije yo en la primera conferencia sentado aquí, pero somos conscientes que entramos en la recta final donde se va definiendo todo. Entonces, esos puntos se van transformando en éxito y el gran desafío nuestro es transformarlo en la gloria.
Qué discurso. Además lo dice
completa, completa.
Qué discurso el de técnico de la U, Gustavo Álvarez. Lo dice con frases, bueno, que sabemos están estructuradas, son lugares comunes. Los presenta bien, sí, con voz de Walter Klinge, me suena a un actor de teleserie. Y eso hace que le llegue mucho al hincha.
Hace poquito falleció.
Creíble. Sí, falleció. Sí. Lo hace creíble.
Sí, es que
el equipo funciona en la cancha, puede ir al premio Nobel de Literatura.
Dani, el...
Perdona que sea escéptico, pero a veces...
Esto
de disfrazar tanto una cuestión tan sencilla como el fútbol me parece un poco exagerado y producto del...
¿Te acordáis de...?
El marketing y
todo. Ángel Guillermo Hoyos.
Sí,
no, Arjona.
Que el Barcelona era la uno.
Arjona era una pata de jaiba al lado, sí. Se pasó.
Comparaba a los jugadores con...
Al Kun Agüero, el no sé quién.
El problema es que hay muchos hinchas que tienen un tremendo corazón, una gran pasión y temperamento y le creen ese mensaje,
claro.
Se lo compran y después van al estadio pensando, era, no sé, como decías tú, al Kun Agüero, y el Kun Agüero está a 1.500.000 kilómetros de acá.
En todo caso, el equipo que es puntero, el técnico... Dice lo que quiere, sí. Y la gente se le va a creer. La gente del equipo, por supuesto. Otra cosa es lo que pensemos nosotros. Tenemos todavía más de Gustavo Álvarez, pero vamos a hacer la primera pausa acá en el Ágora Deportes. Radio de la Universidad de Chile, 102.5 FM. Y Radio Nuevo Norte, para la segunda región, en el 104.7 también de la frecuencia modulada. Más todas nuestras plataformas digitales. Acá, por ejemplo, tengo abierto el agora.net, su diario digital, y ahí me estoy mirando. Estamos transmitiendo también por streaming en las plataformas digitales de la Radio La U y en el diario agora.net.
Te cuento que Sleepwell está presentando la exclusiva línea de colchones y camas europeas premium diseñadas para brindarte total comodidad. Conoce, por ejemplo, el modelo Luxury con resorte Pocket y tela punto premium, que ofrece una calidad de descanso increíble al alcance de todos. Sleepwell y Nidu.cl tienen ofertas todo el año. Todos los modelos están en promoción a través de la tienda asociada Nidu.cl. Ingresa ya a Nidu.cl o Sleepwell.cl y adquiere el modelo de cama europea Luxury al mejor tiempo. Sleepwell te pregunta, y seguro que será positiva la respuesta, ¿tú duermes bien?
Fuente Las Tarrias es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Variedad en perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además con una carta de tragos que inundará tu paladar. Fuente Las Tarrias es más que una sandwichería, es una sanguchilería. Anda a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país. De seguro volverás.
Desde el año 20, es decir, más de un siglo, la Asociación Cristiana de Jóvenes está en nuestro país velando por el desarrollo integral de las personas a través de una diversidad de programas y actividades. La UAI, o la IMCA, es más que un gimnasio, es cultura, deporte, recreación, en definitiva es una familia. Y muy pronto abrirá dos piscinas temperadas en San Bernardo, en Santiago. La UAI está en pleno centro, ahí en Compañía 1360. UAI, mejores personas, mejores comunidades.
¿Cuántos partidos jugaste en la UAI, Chino?
Muchos.
Harto, ¿eh?
Lindo escenario, linda implementación,
infraestructura.
Todo
bien ahí en la UAI. 14:30, nos vamos y volvemos de inmediato el Ágora Deportes. Todavía tenemos mucho, mucho para comentar, debatir, escuchar, pensar, reflexionar.
Cuestionar.
Gracias, profesora Lina, por enseñarme a leer.
Cuando mis estudiantes aprenden, yo cumplo mis sueños.
Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. Estoy aquí, soy doctor.
12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.000 profesores. Educación de calidad para todas y todos.
En Belén Educa cumplo mis sueños.
¿Qué izquierda se necesita? Se pregunta en portada Le Monde Diplomatique. En el número de septiembre, artículos sobre los medios de comunicación, la educación, las mineras, el liberalismo y la corrupción en Chile. También textos sobre la situación en Medio Oriente, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Descubre el conocimiento, la cultura y la investigación en Universidad de Chile Podcast, el espacio que te acerca a la ciencia y la academia. Cada martes a las 11:30 horas, sintoniza el 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para explorar un mundo de ideas y descubrimientos. Producido por el equipo de prensa de la Universidad de Chile, este podcast es tu ventana a la excelencia académica y cultural. No te pierdas Universidad de Chile Podcast. Todos los martes a las 11:30 horas en el 102.5 FM y acompáñanos en este apasionante viaje de conocimientos.
Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a recorrer la Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz, donde bucearemos en su historia y exponentes destacados, además de una delicada selección musical. Cada sábado a las 22 horas por Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Vamos a seguir con el técnico de la Universidad de Chile. Antes les recordamos que la fecha comienza mañana, partido entre Ñublense con Cobresal en Chillán a las 3. A las 5 y media O'Higgins recibe a Coquimbo. El sábado Audax Italiano con Cobreloa, ¿cuál de los dos más complicados? El domingo la Unión con el Coto Sierra, debut, redebut del Coto Sierra como técnico hispano. Viaja a Copiapó a enfrentar un complicadito Deportes Copiapó, que contrató un técnico sin código.
Te iba a comentar precisamente eso. Volvió, ¿eh? Tiene buenos contactos el hombre, pero
actuó
contra la ética de una manera pero increíble, ¿eh?
Fútbol chileno, Dani, da lo mismo. Da lo mismo acá. Lamentablemente.
Tiene amigos dirigentes.
Amigos dirigentes y buenos representantes.
Pero bueno, ¿irá a ir a segunda división con Copiapó como...?
No, lo más probable. Iquique recibe a Huachipato el domingo, la U recibe a Palestino en el Nacional, 5:30. Esos son los partidos, ¿verdad?, que hay programados para... Se suspendió el partido de Colo-Colo, como ustedes saben. Antes de seguir escuchando a Álvarez, aprueban proyecto, esta es una noticia que está en la portada de la sección deporte del diario El Ágora, aprueban proyecto que castiga la corrupción en actividades deportivas. Es un proyecto que ya fue aprobado y despachado, pero faltan trámites todavía en la sala, en la Cámara Baja, de ahí pasa al Senado y de ahí se promulga como ley. La medida sanciona con reclusión y multas a quienes predeterminen o alteren resultados de pruebas o encuentros deportivos, a los que amañan partido en definitiva. Junto con ellos se considerarán inhabilidades para directivos y administrativos de organizaciones deportivas. Es una noticia que ojalá que traspase el papel y se transforme en realidad.
Permíteme acotar antes que vamos con el técnico de la U nuevamente, ¿sí?, que en los primeros dos partidos hubo una gran diferencia entre el 5-0 jugando por la Copa Chile, claro. La U le hizo 5-0 en el primer partido palestino, en el segundo palestino lo tomó más en serio, se aplicó más en la cancha y le ganó por la cuenta mínima. Así que este partido, que ya es por el torneo oficial, por los puntos, donde la U se está jugando mucho por mantener y afianzar el liderazgo, va a ser bastante más peleado y bien interesante como duelo táctico entre ambos equipos.
Ojalá así sea, porque fue mucho el desnivel que mostró Palestino.
Es que yo creo que está muy agotado.
Partido de la cisterna fue.
Después de la Copa, Palestino y los equipos que jugaron las Copas terminaron muy a mal traer físicamente, futbolísticamente, Huachipato, Palestino.
Lo que pasa es que nuestro torneo tampoco es tan exigente por Dani como para...
Pero tampoco tienen grandes planteles, o sea, de pronto uno lo entiende. Pero bueno, estábamos en la U, ¿no?
Así es. Volvamos a la Universidad de Chile. Nos quedan un par de reflexiones todavía de Álvarez. Una de las claves del buen rendimiento azul está en la parte defensiva, dice el estratego.
La cantidad de jugadores por línea que tenemos depende del momento del juego. Si tenemos la pelota, si no la tenemos, si estamos presionando, si estamos en salida. Por característica, digo que a veces alineamos tres y a veces dos. Pero si revisan bien, el sistema va cambiando según el momento del partido y la circunstancia de quién tiene la pelota y en qué sector del campo.
Pero anda bien defensivamente la U. Colo Colo era otro equipo que andaba bien hasta que Magallanes le hizo tres en la Copa Chile. Un resultado realmente inexplicable. Y finalmente cerramos con Álvarez. ¿Cómo están al día, o si están al día la U, con este famoso reglamento del sub-21? Yo creo que la U no tiene problemas porque ha hecho jugar a chicos muy interesantes. Ormazábal, que viene O'Higgins, que ya no es un canterano.
Pero está fuera de margen, ¿eh? Morales, sí.
Morales y Vázquez.
Vázquez, fundamentalmente.
Vázquez es un cabro que hay que tener en cuenta.
No sé
tiene
si
personalidad.
Está en el margen, tengo la duda.
Pero juega poquito. ¿Qué pasa con este factor en la Universidad de Chile? Lo responde Gustavo Álvarez.
Y nosotros aquí tenemos jugadores jóvenes que han hecho los minutos, pero por mérito deportivo, no por edad. Eso habla muy bien, lo he dicho, del proceso formativo y el proyecto de cadetes del club. Después, vinculado eso al fútbol chileno en general, es motivo de debate, ¿no? Pero en el caso nuestro, los jugadores han sumado los minutos por méritos netamente futbolísticos.
Claro, esa norma del sub-21 es una norma que está escrita, que es obligatoria, pero en otros torneos no es necesaria, porque los técnicos que tienen chicos con proyecciones que les van a servir al primer equipo los meten por convicción.
O sea, en Coquimbo han entrado dos o tres jugadores de 17, 18 años.
Valentín Vidal en Unión, sí, cumplió recién 18. Hay un chico, se me olvida, un central de Palestino también, que es muy bueno. Mira, si el cabro es bueno, el técnico lo va a subir y lo va a colocar algunos minutos. Pero bueno, es fútbol chileno. La semana va a estar marcada por el duelo entre, lo decía Daniel, entre Colo-Colo y River Plate por la Copa Libertadores. Nosotros vamos a estar tocando el partido entre lunes y martes, ¿verdad? Vamos a hacer acá el programa El Ágora Deportes lunes y martes. Pero vamos a anticipar algo de ese duelo con Maximiliano Falcón, escuchando el apoyo y lo importante que va a sentir, que se sienta el Monumental, digamos, un estadio absolutamente albo, con apoyo y respaldando lo que haga el cuadro de Almirón.
El hincha colocolino yo creo que sobrepasa todo. Yo creo que sacan de donde no tienen para ir a ver al club. Obviamente que es un partido súper importante ahora, pero eso también habla de que si hay 100.000 personas en una fila para comprar y ya se terminaron, de lo grande que es el club, de toda la cantidad de hinchas que hay en Chile. Y bueno, nosotros estamos contentos de jugar con el estadio lleno y vamos a tratar de dejar la vida como siempre por la gente que viene, por la que no pudo venir, por la que la está viendo en la casa y bueno, por todo lo que quieren esta camiseta.
Es un gran tema sin duda el del apoyo, que seguramente va a ser irrestricto y absoluto, el estadio lleno, el Monumental, para Colo Colo River. Sin embargo, ha habido muchas quejas de los seguidores de Colo Colo por los precios, que se dispararon y el mínimo 18.000 pesos una galería, lo que significa una suma bastante alta en cualquier época del año, no solo en fiestas patrias, aunque haya aguinaldo y todo eso como acá en el Ágora, según me han dicho. Pero bueno, 18.000 pesos le ha dolido el bolsillo a los hinchas de Colo-Colo, porque no va solo un hincha, sino que tiene que pensar en un grupo familiar, en un hijo, en fin.
Son precios realmente obscenos por momento, sobre todo las partes más, más importantes del estadio, 80 mil pesos, 100 mil pesos, no hay, digamos, un correlato, ¿verdad?, en la realidad económica de la gente que va al estadio con los precios, pero se pagan igual. En Chile, tú sabes que, por ejemplo, Madonna se presentó en Río de Janeiro y cobró promedio $50 por ticket. En Chile el promedio son 200,
sí,
y la gente va igual.
Es increíble el mercado que es Chile, un gran mercado, ¿eh? No una larga faja de tierra rodeada de agua, sino que un gran mercado para todo tipo de espectáculos.
Pero es que es un abuso en comparación a los otros países. Lo que te quiero decir es que aquí, si existiera una fiscalización, un CERNAC empoderado, esto no podría darse.
Estamos en un sistema de libre mercado.
No.
¿Qué vamos a hacer?
Ya. Vamos a hacer un aro, ya que estamos en 18, con los temas deportivos, con la selección, con el campeonato, a ganar la U, cómo le va a ir a Colo-Colo en la Copa Libertadores, porque... ahí estamos, eso, escuchando la cueca, pues si empiezan las fiestas patrias, las ramadas, la buena onda, el relajo, desestresarse un poquito, que es tan necesario. Y para ello hemos querido invitar a Giorgio Varas. Giorgio está a cargo de una de las fondas más grandes que se va a presentar en el Parque O'Higgins, la fonda, la cuarta fonda. Y Giorgio, primero que todo, gracias por responder el llamado. Distendamos un poco el tenso ambiente futbolístico y cuéntanos con qué nos vamos a encontrar allá, la gente que vamos a estar en el Parque O'Higgins viendo y disfrutando del 18.
Hola Marco, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Aquí estamos medio congestionados de tanto zapatear en el parque, porque la verdad es que es una producción bien grande, son 6 días este año, XXXXXL, del 17 al 22 de septiembre. Este año tenemos 5 escenarios, un escenario central, tropical, popular, etcétera, un cuecódromo, cueca todo el día de las 2 de la tarde a las 2 de la mañana, el escenario del parque, que es un escenario de espectáculos familiares, la cuarta fonda, el escenario más pop de Chile, con música urbana, stand-up comedy, y bueno, Fuente las Tardes, que va a estar ahí con la mejor gastronomía y la mejor fuente de soda en una fonda, así que eso va a estar muy... es la novedad del año, en realidad. Y el Circo de la Cúpula, que es un escenario de circo, algo más pequeño, con 3 funciones al día, a las 15, a las 17, a las 19. Así que nada, Marco, la verdad es que es una propuesta y una fonda en 10 hectáreas de parque, 10.000 metros cuadrados de carpas impermeables, más de 100 bandas y solistas, más de 30 cocinerías, bueno, muchas cosas que hacer, más de 1.000 metros de juegos inflables, los food trucks, los carros, que son más de 200, las ferias artesanales, que son más de 300. Es una verdadera fiesta chilena de 6 jornadas que nos esperan desde el martes próximo.
Giorgio, la gente dice... A ver, 2 cositas que son muy importantes. Los precios, ojalá que estén más o menos accesibles. Y lo otro es la seguridad. ¿Cuál va a ser el elemento de seguridad? ¿Cuántos guardias? ¿Va a haber carabineros? Sí. Cuéntanos un poquito ese detalle que siempre es tan, tan relevante.
Sí, bueno, por los precios somos la fonda más barata de Chile. Y lo puedo decir con orgullo, una fonda popular, pero no por eso insegura. Ahora les voy a contar. Uh-huh. Popular en el sentido... en el sentido de su precio, son 10.000 pesos la entrada, los niños no pagan desde los bajo los 8 años y después pagan mitad de precio, los adultos mayores también mitad de precio, y con estos 10.000 pesos tú tienes acceso a todos los escenarios, a más de 104 espectáculos, a los artistas, a las cocinerías, a los juegos, en fin. Lo único que no está dentro de ese precio, o sea, tú no pagas como era antes, ¿no?, que tú ibas pagando como cierto acceso a espectáculos. No, aquí tú, esto es como un verdadero tenedor libre, ¿no? Y lo único que tiene un acceso distinto es el Circo en la Cúpula, porque eso es circo, son 3 funciones y tiene un aforo muy limitado. Pero todo el resto tiene solo ese acceso de 10.000 pesos. Ahora, la seguridad, me preguntaba. Nosotros hemos...
¿Aló? Oh, se nos perdió un poquito la voz de Giorgio Varas. Estamos hablando con Giorgio Varas, músico y productor de esta fonda gigantesca.
La cuarta fonda.
La cuarta fonda donde hay un cueco. Bueno, ahí ustedes escucharon 10.000 metros cuadrados de espectáculos durante estos 6 días. Son 6 días. Oye, los cabros van a trabajar, pero te lo encargo. Y ahí va a estar el circo, los juegos infantiles, la música, la gastronomía, puestitos de artesanía también, mote con huesillo, me imagino que habrá, qué sé yo, todo lo que uno encuentra en las fondas, la lotería. ¿Tú jugas
sí,
lota?
Sí, claro, por supuesto.
Perfecto. ¿Tú ibas a preguntar algo?
Yo iba a preguntarle a Giorgio.
Sí, ahí está Giorgio.
Está de vuelta.
Está
Giorgio.
De vuelta, sí.
Sí,
te saluda Daniel Pérez Pavés ahora.
Giorgio, estaba hablando de la seguridad, ¿qué tal? Te dejo terminar con eso, sí, pero
vamos,
además quería
por eso.
Preguntarte después, como tema siguiente, el espectáculo, porque la gente, claro, va a comer, va a bailar, va a pasarlo bien, pero quiere saber si va a haber algún grupo en especial, alguna banda, qué sé yo. Te lo dejo como tema.
Sí. Por supuesto. Vamos con la seguridad, que creo que efectivamente es un asunto de vital importancia. Nosotros desde que estamos en nuestro tercer año como producción a cargo, nosotros somos Arte Medio, un hub de economía creativa, y hemos tomado este desafío haciendo varios cambios. Desde el primer año incorporamos los torniquetes de ingreso y los pórticos de detectores de metales y también los drones. Eso fue ya en el 2022, post pandemia. Pero este año, adicionalmente, inauguramos, de hecho hoy día, un dispositivo de seguridad con inteligencia artificial, más de 40 cámaras, de visión diurna y nocturna, un centro de control muy, muy avanzado, el más avanzado de los eventos masivos que se haya nunca visto. Se había hecho en estadio esto y se hace en el metro de Londres, es una tecnología que trajimos de afuera. Y la gracia de esto es que además tenemos el apoyo fundamental, y aprovecho de agradecer a Carabineros de Chile, que instalan la comisaría al interior del parque, y tendremos más de 280 efectivos de carabineros en el parque, con toda la dotación, más de 600 efectivos de seguridad privada nuestra, junto a la de la seguridad de Santiago, y todo el sistema de vigilancia con más de 10 kilómetros de envallado. Vale, es decir, la seguridad está absolutamente garantizada, porque lo que nosotros proponemos es una fonda familiar, segura, en un parque precioso, donde hay mucha actividad para niños, y por lo tanto, así como estos últimos años, no hemos tenido ninguna cosa muy especial que lamentar. Tuvimos muy, muy poquitos detenidos el año pasado, con casi 300.000 personas, 22 detenidos. Incluso los mismos carabineros me preguntaban y nos felicitaban, así como, ¿cómo lo hacen? Y la verdad que lo hacemos con mucho cariño, porque está todo programado, todo dispuesto para que la fiesta sea una fiesta familiar, chilena, en un espacio tan emblemático. Recordar que Parque O'Higgins, la fiesta tiene más de 150 años, entonces hay que cuidarla. Evidentemente la gente, andamos todos celebrando, pero hay que ingerir alcohol con moderación, hay estacionamiento, hay 200 cupos, 2.000, perdón, cupos de estacionamiento. Si va a beber, estoy pasando datos, si va a conducir, pase la llave, vaya en metro. Tenemos el metro con el horario extendido, estuvimos haciendo ese trabajo con metro y con transporte, por lo tanto, está todo preparado para que vengan a verlo. Lo que me decías
grupo musical.
A ver, son más de 100 en estos 5 escenarios, pero solamente así uno nombra.
Solamente nombran los 99.
¿No? Claro, Américo, que es primera vez que va en la fonda, el debut de Américo, pero están los Jaiba, los Mil, los Garras de Amor, la Sonora de Tommy Rey, María José Quintanilla, a ver si me acuerdo, el Leo Rey, está, no sé, Polima, West de Trapero, de Trap, digamos, el Pablo Chilin, la Regia Orquestra, Luis Lambi, no sé, no quiero nombrar, lo siento, no me acuerdo, pero el Bloque 8, después en el Cuecódromo tenemos Cueca todo el día, así que ahí están muchos grupos como los Altamar, como las Calila Lila, como los Truqueros. En el escenario del parque también hay cosas muy potentes como Bombo Trío, en la Cuarta Fonda, que donde ahí está nuestra maravillosa Fuente Las Tardes, que va a estar es una propuesta totalmente novedosa de este año, la Cuarta Fonda. Es una gran carpa de circo de más de 2.000 metros cuadrados, con un escenario, con stand-up comedy, donde íbamos a tener a desde la Carmen Paola, Andrea Pieratini, hasta ¿cómo se llama? Marcelo Belverde, un show del Pato Salazar, ¿te acuerdas del Patito Salazar?
Sí, pues todos gran baterista, con el Malón, Pato, gran baterista.
Malón Show, ahí iba a partir, iba a cerrar la jornada, porque ese concepto, ese proyecto que se llama La Cuarta Fonda, que lo hicimos con el Diario La Cuarta y nosotros, y con La Fuente de las Tardias, es un proyecto muy novedoso, porque finalmente la idea es que es un lugar un poco más tranquilo. Si bien es todo tranquilo, pero más reposado, para poder comer, para poder disfrutar de un show que parte a las 7 de la tarde y termina a las 2 y promete ser como cuando usted va a un matrimonio, ¿no? Siempre sí. Está pasando algo, juego, y vamos a regalar cosas, en fin. Así que nada, la verdad es que estoy re contento con ese proyecto.
Don Giorgio Varas, productor general de La Cuarta Fonda y de todos estos espectáculos que vamos a encontrar en el Parque O'Higgins, además es músico, Giorgio, y director de Arte Medio. Giorgio, el mayor de los éxitos, nos vamos a estar reencontrando, evidentemente vamos a pasar por ahí, por La Cuarta Fonda, y a comer algo de La Fuente de las Tardes también. Así que un gran abrazo, pero éxito
ahí
en
lo
todo,
esperamos.
Que te vaya súper, súper bien a ti y a todo el equipo.
Muchas gracias y nada, y podemos reconversar la semana del 23 cuando ya podamos hacer los balances.
Perfecto.
Solamente decirle a todo el mundo y a todo el público que se cuiden, que compren sus tickets por bueno, y que puedan revisar fondasantiago.cl, porque está toda la programación para revisar el tema de los estacionamientos, qué es lo que puedo llevar, qué es lo que no. Y ojalá logren adquirir sus tickets con anterioridad para evitar esas colas que siempre son muy largas, porque el chileno minuto 90 llega a los alargues. Y la verdad es que hay una manera de ahorrarse esas filas, que es metiéndose a fondasantiago.cl, revisar ahí, hacer clic y ya estás asegurando tu ticket. Así que la verdad es que lo esperamos a todos en familia.
Gracias. Que estés súper, súper bien, Giorgio. ¿Eh? Un gran abrazo.
Gracias, Marco, y gracias, Daniel. Abrazos.
Vale. Chau, chau. Productor general de La Cuarta Fonda y de, oye, 6 días, muy bonito. Y de verdad hay que ir con niños, con familia, porque eso genera otro ambiente de seguridad, el papá no ve tanto, ¿verdad? Se generan una relación o una dinámica absolutamente diferente, así que los niños aprovechen, los días están preciosos, al parecer así van a estar, ojalá que estén como está hoy, así que al Parque O'Higgins, a La Cuarta Fonda, y donde va a estar presente también La Fuente Las Tardias. Oiga, muchachos, ¿alcanzamos? ¿Cuánto nos queda? ¿Un minutito? Un minuto. Rapidito, para que no olviden la fecha que arranca mañana, Ñublense Cobresal, O'Higgins Coquimbo, Audax Cobreloa, el domingo Deportes Copiapó con Unión Española, dos equipos con nuevo entrenador, Iquique con Huachipato, la U con Palestino, que es el partido excluyente de la jornada dominguera, y recordando que fue suspendido el partido de hoy entre Colo-Colo y la Católica.
Antes de irnos, que Liz Sleepwell está presentando la exclusiva línea de colchones y camas europeas premium diseñadas para brindarte total comodidad. Ingresa a nido.cl o sleepwell.cl y adquiere el modelo de cama europea luxury al mejor precio. ¿Te parece?
Sí, pues.
Sí, pues. ¿Y tú duermes bien?
Yo, sí, perfecto.
Pues. Está dando es
que,
ahí el paso.
No, es que yo tengo un Sleepwell.
Ah, por eso.
Y La Fuente de las Tardes, ustedes ya escucharon, va a estar presente también en el Parque O'Higgins, en La Cuarta Fonda. La Fuente es un lugar obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Se encuentra en Merced 333, casi llegando precisamente a Las Tardias, a La Fuente de las Tardias. Tiene una carta de tragos que inundará tu paladar y además variedad de perniles, sándwich, pichangas, prietas, chorizos criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Por eso La Fuente de las Tardias es más que una sandwichería, es una sanguchilería. Anda Merced 333 y de seguro volverás.
Y desde más de un siglo la Asociación Cristiana de Jóvenes está en nuestro país velando por el desarrollo integral de las personas a través de una diversidad de programas y actividades. En Santiago la UAI o la IMCA o la Asociación Cristiana de Jóvenes está en pleno centro Compañía 1360. UAI, mejores personas, mejores comunidades.
Nos vamos, los dejamos invitados para el lunes. Lunes y martes el Ágora va a estar en el 102.5 en la radio de la Universidad de Chile a partir del miércoles, como todos ustedes. Nos vamos con unos días de asueto, a la Cuarta Fonda, a comer algo rico de La Fuente de las Tardias, y nos reencontramos este lunes Lunes y martes, tema obligado va a ser precisamente el partido Colo-Colo por Copa Libertadores. A don Manuel, a don Patricio, un gran abrazo. A don Dani también.
Nos vemos.
Nos reencontramos el lunes. Acuérdense, el Ágora Deportes 102.5, frecuencia modulada a partir de las 14 horas. Chau, chau. Chau.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de colchones Sleep Well para los amantes del buen descanso. Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario elagora.net.